marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá del Gualmapu, Carlos Alberto Maciocchi para ustedes. Y bueno, vamos a partir esta columna del día de hoy respecto a un tema que capaz que pasa descuidado, pero no es tan descuidado. Todos los días, un contingente de malhumorados se dirige a un patio de comidas. Y allí, por unos cuantos pesos, mastica, bebe y traga. Y siente un peso en el estómago e imagina verse alimentado. Algunos caminan lento a su trabajo y con un cigarrillo, de esos que tienen nicotina adicionada, imaginan el haber participado en un exquisito banquete, pero lamentablemente solo lo imaginan. ¿Qué es lo que significa alimentarse para estos esclavos del siglo XXI y qué significa para sus amos el cómo se alimentan estos mismos? Bueno, volvamos a analizar el tema del acto de la comida. Comer es un acto de evidente necesidad biológica y a la vez núcleo de múltiples formas y significados culturales, gracias a los cuales el alimento se transforma en comida al recorrer los caminos que lo llevan desde el productor y comerciante hasta las manos que lo transmutan. Esas manos lo almacenan, cortan, colocan al calor, combinan e imaginan y esperan, prueban, sirven y saborean y comparten. ¿Pasa eso con la comida rápida o comida chatarra que le llamamos nosotros? Bueno, por lo general, los sabores están alejados de todos los que participan comiendo en estas cadenas de comida rápida. Claro, sándwich sin sabor, bebidas con exceso de cantidad de azúcar. Esto tal vez distraen al sujeto y lo pueden aproximar a algún recuerdo personal o bien activar su memoria genética. Es decir, que los condimentos y las hierbas aromáticas que existen en estos centros de llenado de panzas es una falacia, no existe. Todo se exhibe con hermosas fotografías y tentadores precios y esa frase de que quiere agrandar su combo con unos pesitos más. Y claro, la abundancia de papas fritas, ya una gaseosa más grande, por decirlo así. Y este hambreado esclavo, empleado, asalariado, solo está convencido que ese día se imagina encontrar ese sabor soñado. Las pelucas, señores. El sándwich tiene sabor a cortón y solo aplicando los tres venenos conocidos se puede comer un poco, por decirlo así, un poquito más de ánimo. Los tres venenos son la mostaza, el ketchup y la mayonesa. Ojalá algún ají, pero si aparece algún ají, este es un colorante que solo pica los labios y no logra fundirse en el resto de la boca. Desde mi postura como proveedor, preparador de alimentos rápidos y caseros, me doy cuenta cómo funciona esto. Yo no he alejado nunca ni le he restado a nadie el deseo de disfrutar el sabor. Y los sinsabores del mercado están hechos precisamente para estos esclavos del siglo XXI que deben ocupar el menor tiempo posible en alimentarse, el no recordar nada de lo que fuera su cultura, por supuesto, alimentaria, y adaptarse a estas comidas, entre comillas, insalubres, por decirlo así, ajenas a su verdadera realidad y a su verdadera cultura, y comer todos los días lo mismo. El sinsabor del mercado tiene un objetivo, por supuesto, y está con el solo objetivo de restarle tiempo, ya, de que el individuo trabaje más, llene la panza, no logre distribuir ni apreciar sabores y no pierda el tiempo alimentándose como corresponde, por supuesto. La idea es que el tipo vaya cabeza gacha y vuelva a producir y generar esta plusvalía hacia los grandes dueños de su futuro. Bueno, esa era una parte que quería contarles a ustedes con respecto a estos sinsabores del mercado. Pero también tenemos otros sinsabores. Y conmigo se encuentra en este instante el Guillermo Cornejo, dirigente que estuvo con nosotros en la semana pasada en una huelga que hizo una cadena de supermercados. Y bueno, esta vez está en mi casa, estamos muy relajados conversando y creo que tenemos mucho que conversar. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas
noches. Esta es una grabación para el programa Club de la Pluma. Cuéntanos qué pasó. ¿Qué pasó con el paro? Danos tu relato.
Bueno, buenas noches. Primero, gracias por la invitación. Y segundo, en la situación, la huelga después de 7 días logró lo que no se esperaba. De un buen día nos llamaron diciendo de que la huelga se bajaba. Walmart había amenazado con cerrar todos los locales y eso implicaba un problema mucho más grave. Pero no obstante eso, nosotros no fuimos informados, digamos, las regiones de esa decisión. Por cierto, nadie quedó conforme con los resultados. Fue, digamos, por un lado una hermosa experiencia que golpeamos o pretendíamos golpear a un monstruo de la del comercio, porque acá en Chile Walmart controla el 40%, pero pues, también por otro lado el sabor amargo de no haber podido decir si estábamos o no estábamos de acuerdo a bajar la huelga. Se hizo así. Lo más triste de todo esto es que se suponía de que había una intervención directa del Ministerio del Trabajo para una negociación, aunque sí voluntaria, como siempre ellos lo dicen, pero jamás un comunicado del gobierno para llamar a las partes a un acuerdo o llamar, en este caso, a la empresa a que lograra meditar la situación. Por cierto, las explicaciones del gobierno son de que esto se trata de entes privados, pero se le olvida al gobierno que esto, entre estos entes privados hay trabajadores que tienen su familia detrás y éramos aproximadamente 14.400 trabajadores. Segunda cosa, lo otro más impresionante, el poderío de Walmart, que controló a todos los medios de comunicación porque jamás durante esos 7 días ni vimos a través de la televisión en sus noticiarios, ni escuchamos la radio, ni vimos las grandes páginas de los diarios, la situación de Walmart. Ese otro de la, digamos, de la imposición de Walmart. Y lo más penoso, lo más terrible o lo más abominable, ya no sé qué nombre darle, es que nosotros tenemos una central única de trabajadores que se llama CUT. En esa central única de trabajadores se supone de que iba a acompañar, no íbamos a recibir una carta, un estímulo de apoyo o por lo menos pronunciarse con respecto a lo que estaba sucediendo con Walmart y sus trabajadores. Tuvieron la misma actitud que tuvieron todos, o sea, gobierno, medio de comunicación, etcétera. No dijeron absolutamente nada. Pero no es de extrañarse, porque si el presidente del Colegio de Profesores, al cual también está en la CUT, pide el desalojo de los colegas, de él, de la Araucanía, entonces, bueno, ¿qué podíamos esperarnos de esta institución moderna que hoy día tiene el Partido Comunista Chileno? Desgraciadamente es así, y por donde lo queramos mirar, esa es la realidad. La CUT jamás ha defendido a nadie que no sea militante o miembro o apéndice que es del Partido Comunista. Llámese como se llame, y esa es la realidad. Desgraciadamente, hoy día los obreros, había una consigna hace muchos años atrás, y creo que hoy día es muy viable, decir, obrero, entiende, la CUT no te defiende. Y nosotros lo vivimos en carne propia. Bueno, eso es lo que puedo decir. ¿Alguna pregunta?
Bueno, lamentablemente no es que haya sido esto una crónica de una derrota anunciada. Yo pienso que acá en el Gualmapu, en el territorio en el cual vivimos, Villarrica, yo creo que este paro fue un hito dentro de todo lo que se ha visto, porque solamente los paros se habían dado en el sector estatal, tanto salud como educación, trabajadores municipales. Pero jamás una empresa privada había tenido un paro, una movilización de los trabajadores, y tampoco estas movilizaciones habían tenido un respaldo, pongámosle un término, social o ciudadano, como el que tuvo el paro de ustedes.
Eso es verdad. O sea, una de las cosas que más nos impactó fue la recepción de la población. De la humilde dueña de casa hasta el caballero que iba a trabajar en la mañana o en la tarde, se acercaba durante todos estos días a preguntarnos cómo nos iba, en qué se trataba, en qué consistía, y nos daba fuerza, nos daba apoyo. A veces, bueno, llegaba la hora del mediodía, teníamos que crear la olla común, tan conocida por la gente que está en huelga. Fue una actitud, pero extraordinariamente bella, de la población de Villarrica, porque todo el mundo aportaba, todo el mundo se nos acercó, y se nos acercó el humilde compañero que tenía un carretón con verduras que las vendía y que nos regaló tomate, por ejemplo. Yo creo que eso es destacable, porque no es el empresario, él, ni tampoco el emprendedor, es el trabajador que tiene su puestito, que se sacrifica con eso, y fue y apoyó y aportó, y así como el tipo que paró la camioneta y aportó, y la gente que salió del supermercado y aportó, eso lo tenemos que agradecer a como dé lugar. Ese fue la, yo creo que el triunfo más grande que nunca se imaginó el sistema que lo íbamos a tener. Acá en Villarrica tuvimos apoyo transversal con respecto, y más sobre todo en la gente humilde de la población. Eso se agradece enormemente.
Bueno, yo, aparte de esto, que yo pienso que esto es un hito dentro de lo que nos sucede acá en la ciudad de Villarrica, también es un punto seguido, no un punto aparte, es un punto seguido porque la lucha continúa.
Muy bien.
Y creo que la lucha va a continuar generando más organización y sumando, ya que los amigos que entrevistamos el domingo pasado, de esta agrupación que desarrolló este encuentro de arte y creación popular en Villarrica, se sumaron, y ellos fraternalmente iban a colaborar con la huelga, con el paro de los trabajadores de los Walmart acá en Villarrica. Lamentablemente este paro se suspendió por una medida, por decirlo así, de la dirección nacional, de la dirigencia nacional, de allá en Santiago, allá se cortó el queque. Pero bueno, yo quiero preguntarte, aparte de esto, lo que sucedió acá en Villarrica, en el municipio.
Ah, bueno, también, sí, pero antes de llegar al municipio, creo que hubo un triunfo muy grande. Woolman, en su comunicado, en todo ese tipo de cosas, siempre plantea a los colaboradores, que indudablemente que en Estados Unidos se maneja mucho eso porque quieren erradicar definitivamente los sindicatos. Pero eso tiene una connotación muy importante social. Lo que aquí se logró y se ganó es decirle a Woolman que no éramos colaboradores. Nosotros no somos amigos Woolman. Nosotros somos trabajadores y vendemos nuestra fuerza de trabajo. Y eso lo tuvieron que aceptar, y en el escrito del nuevo contrato colectivo no habla de colaboradores. Dice trabajadores y la empresa. Y eso, ¿qué es lo que seguimos demostrando con eso? Que existe la lucha de clases. Lo que ellos quieren aminorar o minimizar con la palabra colaborador, nosotros dijimos no, no somos colaboradores, somos trabajadores. Eso creo que fue la mejor ganada que tuvimos para seguir demostrando que estamos vivos, estamos en pie y sigue existiendo la lucha de clases. Con respecto a la municipalidad, porque era importante que lo acotación.
Sí, no, perfecto, me queda más que claro.
Con respecto a la municipalidad, sí, fuimos a hablar con el señor alcalde, que nos recibió muy bien, y nos planteó que, desgraciadamente, con la etapa del año que estamos, la municipalidad no tenía recursos, pero iba a hacer lo posible, y nos puso en contacto con un asistente social para ver cómo nos podía ayudar a resolver socialmente los problemas que se acercaban a la Navidad, porque éramos 37 familias las que estábamos peleando, digamos, y indudablemente no teníamos nada, no teníamos, Walmart no había cortado todo, ni siquiera un simple anticipo que da todos los meses tampoco lo cortó. Bueno, eran las presiones de la huelga. Pero además, lo que me llamó mucho la atención es que él planteó de que, sí, ellos como alcaldía iban a ver la forma de ayudarnos socialmente, pero tenía que participar el gobernador de la provincia, porque este era un conflicto. Independiente que era entre privados, pero ellos como gobierno tenían que participar y tenían que ver cómo se resolvían. Si bien es cierto, él no podía venir como gobernador, así yo resuelvo, pero sí comunicar eso a la institución en Santiago, a su gobierno, para decir, bueno, ¿cómo arreglamos? Bueno, no pasó nada. Entonces, insisto, el poderío Walmart es muy grande, porque no dijeron, insisto, ni los medios de comunicación, ni la CUT, ni el gobierno. Ese es el poderío de Walmart.
Eso. Bueno, es decir, el poder económico es grande en este país y mueve los hilos de la casta política o de algunos privilegiados. Y los que pensaron en algún momento que con votos iban a lograr de una u otra manera recuperar espacios y todo lo demás, bueno, creo que se han equivocado y se seguirán equivocando años y años más. Pero yo creo que acá, Guillermo, la lucha continúa y aquí estamos para esto. Y este programa, El Club de la Pluma, es una parte de mi tarea, y la tarea mía acá es participar junto con ustedes en las alternativas, en las que nos están quedando, y que es organizarse, crear más organización. Guillermo, del parte del Club de la Pluma, te dejo los micrófonos para que tú envíes un mensaje de cuál es el futuro.
Bueno, yo creo que acá hay una reflexión, porque todas las cosas dejan una enseñanza. Yo creo que hoy día nosotros tenemos que entender que el proceso de la regionalización es muy importante. Siempre hemos trabajado centralizado y eso se maneja en las capitales. Y en las capitales se desarrollan todo tipo de cosas y que está a espaldas de nosotros. No tenemos una posibilidad de movernos rápidamente porque son 12 horas para llegar, 10 horas para llegar y no es tan fácil. Entonces creo que aquí en adelante ya quedó demostrado que podemos luchar con cualquiera dentro de estas armas que tenemos de la sindicalización. Pero hoy día ya tenemos que ser más inteligentes y poder actuar mejor y estar más fuerte, y para eso la regionalización, cualquiera que sea de norte a sur.
Ya, trabajar en forma territorial sería lo más correcto. Sí, perfecto, y nos sumamos a eso y vamos a estar informándoles a todos ustedes, compañeros y compañeras allá del programa del Club de la Pluma, todos los que nos están escuchando, de las distintas alternativas que se van a ir dando con esta participación y estos personajes importantes que se van sumando a este programa, el Club de la Pluma, desde acá del Gualmapu. Gabriela, Norberto, un abrazo, muy buenos días para todas y todos.